Buenas tardes, vamos a ver las lecciones 9 y 10. Lección 9, la Administración de Justicia, que consta de 5 epígrafes, la Organización Judicial, Aspectos Generales, la Jurisdicción Ordinaria en Castilla, la Jurisdicción Ordinaria en la Corona de Aragón, Jueces Locales, Tribunal de la Corte y Justicia Mayor, la Jurisdicción Ordinaria en Navarra y las Jurisdicciones Especializadas. En relación al primero de estos epígrafes, la Organización Judicial, Aspectos Generales, hemos de partir que el Fuero Viejo de Castilla, entre las cosas naturales que posee el rey recogidas en el nombre, en primer lugar, la justicia, que debe de entenderse en dos sentidos. El rey como fuente de justicia, por un lado, y también en última instancia de su administración. A lo largo del sistema jurídico medieval, además, existía una tensión entre la forma del ejercicio de la justicia. Por una parte, lo que se denomina ejecución privada de la justicia, los sujetos ejecutan la justicia sin intervención de la autoridad. Así empieza la figura de la autoayuda, venganza privada y solidaridad, y por otro, el intento de causar la administración de justicia a través de la justicia pública, de los tribunales reales, a quien cede dicha función. Desde el inicio de la Reconquista van surgiendo unas veces y resurgiendo otros organismos y oficiales que en mayor o menor grado tienen como ámbito de competencia funciones relacionadas con la administración de justicia. En casi todos los organismos y oficiales jurisdiccionales es usual elegir como juez a las personas que mejor conocen el fuero o el derecho, los llamados hombres foreros. A partir del siglo XI se advierte el predominio de aquellos a los que el rey ha investido para el ejercicio de funciones judiciales, con lo que se inicia el camino hacia el sistema de jueces permanentes especializados. Asimismo, se suele hablar de justicia ordinaria y jurisdicciones especiales, para designar con la primera la justicia que se ejerce para los tribunales reales dentro del organigrama aún no claramente definido, y la segunda para designar determinados ámbitos de la administración de justicia que no están dentro del sistema anterior. Respecto a los oficiales que tienen competencia en la administración de justicia, puede observarse una diferencia entre los que realizan funciones de hacer justicia y los que realizan funciones de juzgar. La función propiamente jurisdiccional para hacer justicia juzgando, que ayudan a colaborar en la administración de justicia, para hacer la justicia de hecho, en la cual existen funcionarios que ayudan a la administración de justicia con tareas de policía y con tareas judiciales. Esta diferenciación se va a apreciar en la administración de justicia tanto a nivel local como a nivel territorial. Se van a tratar de órganos de la administración de justicia en tres niveles, aunque no puede considerarse como una jerarquización estricta. Así nos encontramos con órganos o tribunales a nivel local o nivel inferior, órganos o tribunales a nivel territorial o segundo nivel, y también nos encontramos con órganos tribunales a nivel central, cuya cúspide es el rey como rey, como juez principal. En relación a la jurisdicción ordinaria en Castilla, hombres buenos, alcaldes y concilium, inicialmente a nivel local la función jurisdiccional la tuvo la asamblea vecinal al conventus publicus vicium, órgano colegiado ante el que se pide justicia y que sentencia. Con frecuencia esta función la tenían determinados hombres buenos, hombres foreros, que podían actuar de forma unipersonal o colegiadamente según la naturaleza del litigio. Posteriormente fue el concilium, órgano ya cerrado, en que le imparte justicia tanto en la localidad como en las aldeas de alfoz. Los alcaldes son los que tienen la función principal de juzgar. Los que ayudan en esta labor son los merinos, son los alguaciles, los fieles y el sayón. Estos como oficiales subordinados al merino. La designación de estos cargos suele ser por elección del concilium y el rey u órganos u otros procedimientos, excepto el merino, que lo nombra el concilium, sino que no lo nombra el concilium, sino que es directamente el rey, y esta elección se la realizaba anualmente. Al paso siguiente se daría cuando se procede al nombramiento de un juez por cada distrito, ciudad o territorio, detrás de la cual se encuentra una asamblea judicial compuesta por los hombres libres que deberían de cumplir determinados requisitos tales como la mayoría de edad, la capacidad para las armas, tener ciertos bienes y cierta procedencia familiar. El juez tenía las funciones de convocar y presidir la asamblea, resolver los litigios y comunicar las resoluciones de la asamblea, encargándose a los jueces electos de publicar las decisiones. La retribución recae a cargo del concejo, mediante un porcentaje de las multas. En lugar de celebración de los juicios, solía ser el mercado, la puerta de la iglesia, cualquier otro lugar de fácil conocimiento y congregación de los vecinos. Con el litigio, es entre personas de comunidad distinta, la asamblea formada por los miembros de ambas se reunía en un lugar limítrofe, por lo que sus juicios se llamaban de medianedo. Localidades diferentes con un derecho diferente en estos casos, con frecuencia prevista la competencia del tribunal ordinario situado en un lugar intermedio. En relación a la curia y el tribunal de corte, la curia regia actúa excepcionalmente como tribunal de justicia, avanzado el tiempo, surge como delegación real de la Administración de Justicia a nivel central un organismo denominado Tribunal de Corte, cuyo frente están los alcaldes mayores, que son los jueces encargados de determinar los procesos de la Corte de Rey, es decir, en el propio lugar donde el monarca se encuentra. Un primer paso hacia la institucionalización de los tribunales colegiados es la creación de los alcaldes de corte que sustituyen la presencia del rey en la audiencia regis, cuando éste no puede estar presente. En la zona circunquidante a las cortes, 5 leguas, se nombra un juez que conocerá los asuntos que allí se plantean, alcalde de rastro del rey, con una jurisdicción especial. La primera organización en un conjunto de la Administración de Justicia se lleva a cabo la Corte de Zamora de 1974, en la que se configura el Tribunal de Corte, el nombramiento de los alcaldes de alzada. Junto con este Tribunal de Corte permanece la Audiencia Regis y se delimitan los llamados casos de corte. La Audiencia Regis y el Tribunal de Corte fueron reformados por la Ordenanza de 1310, se reproducía en las Cortes de Valladolid de 1312, donde se reduce la Audiencia Regis a un día por semana, que sería el viernes, configurando como un alto tribunal para causas mayores y suplicaciones en última instancia. Asimismo, se reforma el Tribunal de Corte, ahora formado por 2 alcaldes de corte, 4 de Castilla, 4 de León y 4 de Extremadura, nombrándose en las mismas cortes y fijándose para ello un salario anual. No obstante, el Tribunal de Corte sigue siendo itinerante y acompañando al rey. Las competencias que se le asignan desde el principio fueron principalmente jurisdiccionales, conociendo los llamados casos de corte en primera instancia y las apelaciones de los jueces, concejiles y señorales, ampliándose desde las Cortes de Briviesca del año 1387. También tuvieron funciones del Consejo al Rey, que los llamaba para impartir justicia directamente. El concepto de mayoría de justicia. La mayoría de justicia supone la existencia de una última instancia siempre en los tribunales reales, así como la existencia de determinados casos los que el rey y sus tribunales siempre conocen, incluso en lugares de señorío o en territorios inmunes que se conoce como casos de corte, que están delimitados tanto en los territorios catalanes, cuyo conocimiento tiene el conde, como en Castilla y en otros territorios. El concepto de mayoría de justicia es amplio, de modo que impregna en este sistema jurídico toda acción real al determinar la potestad real en el establecimiento de la justicia en su territorio. Esto se refleja en múltiples aspectos y los que la ley el rey llega mediante este concepto, como son los de protección especial, como los casos de corte, determinadas personas a que otorga el salvoconducto y la protección de determinadas fechas del año. En relación a la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción ordinaria en la Corona de Aragón, vamos a hacerle esto un poquito más pequeño, así, perfecto. En la Corona de Aragón, jueces locales, Tribunal de Corte y Justicia Mayor en los territorios de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, Batle General asumió funciones de auxilio jurisdiccional en principio para asuntos económicos, que eran los que singularmente tenían encomendados en origen. En Cataluña, en un primer momento, la figura del comés se puede identificarse con el personaje de mayor rango de la Administración de Justicia. En Aragón, las juntas fueron la circunscripción territorial característica presidida por el sobrejuntero del rey, que también tenía funciones jurisdiccionales. En la recepción del derecho común, el ordenamiento de Huesca en 1286 se estructura además la Audiencia Real, el Consejo y los jueces de Curia. Esta primera audiencia puede considerarse inicialmente como Audiencia Regis Castellana, un órgano en el cual el juez, el rey, los lunes oye la demanda de los súbditos sin especificar cuál, entendiendo dicho órgano como itinerante. Sin embargo, como evolución de esta audiencia, el rey Jaime II establece sucesivamente la existencia de una audiencia en cada uno de los territorios de la Corona de Aragón. Se estructura en cada caso, era la de un órgano colegiado compuesto por el presidente, el rey, los oidores, los escribanos, los porteros, los mensajeros, los vegueres, y tenían funciones jurisdiccionales y de gobierno. La función que sufre la audiencia en estos territorios es ser un órgano de la Administración de Justicia, un órgano de la Administración Central, pasando a ser un órgano inicialmente itinerante para ser un órgano fijo. Los elementos diferenciadores respecto de Castilla fueron la intervención jurisdiccional de las figuras que representaban al rey, como los procuradores, gobernadores generales, etc. En Aragón, la audiencia en los distintos territorios que componen la corona, y no solo un órgano de la Administración de Justicia, sino esencialmente es un órgano asesor de los virreyes, aunque también tengan competencias judiciales. En Mallorca, las leyes palatinas de Jaime III de Mallorca de 1337, las cuales los auditores que recibieron las apelaciones muy relacionadas con la cancillería y además sus funciones propiamente jurisdiccionales. Respecto a la figura de justicia mayor, su evolución es importante. Su función inicial es la de colaboración en la administración de justicia de un modo similar al merino castellano. En cambio, este consistió en adjudicarle competencias específicas de los jueces entre rey y los señores cuando se dan reclamaciones procesales entre ambos. De esta forma, dejaría de ser un colaborador de rey para convertirse en un vigilante de los intereses oligárquicos. Un progresivo perfilamiento de la figura y atribuciones de justicia de Aragón en las Cortes de Maella de 1423 inicia la regulación de los llamados procesos forales aragoneses, cuyo conocimiento estarían en manos de justicia mayor y que se configurarían como garantía de las oligarquías. Los procesos forales son cinco, que serían las primas de derecho, la manifestación, el emparamiento, el inventario y la aprehensión. De la exposición precedente se desprende que tales procesos inicialmente no tuvieron carácter jurisdiccional, sino que la actuación de la justicia se limitaba a facilitar a los órganos jurisdiccionales ordinarios los elementos necesarios para que en el juicio, así como la garantía de las partes de que ni la bienes ni las personas afectadas van a desaparecer o ser sustraídos dolosamente ni van a sufrir abuso por parte de los jueces reales. El empleo de las competencias adquiridas da que la justicia se constituye en un primer funcionario jurisdiccional y político de Aragón, dada la fuerte señorialización del reino. En Valencia se crea justicia mayor en el año 1284, siendo el cargo ocupado por un caballero aragonés, y sus atribuciones se amplían en el año 1325 a todos los lugares poblados por el fuero de Aragón. En relación a la jurisdicción ordinaria en Navarra los tribunales estuvieron fuertemente señorializados. El tribunal de corte fue más bien un tribunal que conocía de asuntos en los que intervenían los personajes de la nobleza. En el nivel de administración local presentaba una conexión con la estructura castellana de alcaldes municipales. En relación a las jurisdicciones especiales o especializadas, las jurisdicciones especiales se van a desarrollar enormemente en este periodo. Así aparece la jurisdicción señorial. Se puede distinguir dos formas de constitución de dicha jurisdicción, que serían la inmunidad y señorías jurisdiccionales. La inmunidad afecta a un territorio que tiene el privilegio real de no entronio. El señorío jurisdiccional está en función de la concepción del señor, a cuyas facultades suele denominarse jurisdicción alta y baja, o mero o emisto imperio. En un y otro caso, la justicia la suele ejercer el señor por medio de delegados. La labor de la doctrina, la labor de la recepción del derecho común y de la legislación real va dirigida al encauzamiento de la jurisdicción señoría mediante varias medidas, como el conocimiento por los tribunales ordinarios de determinados casos, sometimiento a los reyes a la ley general, y asimismo los oficios relacionados con la administración de justicia señorial eran nombrados por el señor para la administración de justicia en nombre del rey y según las leyes generales. Esto no significa la pérdida total de la jurisdicción señorial, sino que se mantiene no desapareciendo hasta la abolición del régimen señorial. En los territorios del señorío también se estructura la administración de justicia de forma piramidal, estando la cúspide del señor que conoce de las apelaciones de los corregidores o alcaldes nombrados por él. Cuando el espacio señorial es amplio, en los distintos lugares se nombran tenientes que son nombrados y actúan en el nombre del señor. Al final del periodo se ha reducido el conocimiento de las causas en primera instancia en asuntos civiles y delitos leves, percibiendo por ello la multa, no pudiendo imponer al tribunal señorial las penas corporales sin autorización de la sala del crimen, de la audiencia o chancillería, sino pudiendo el señor conceder indultos salvo condonación de multa y estando muy mediatizado su actuación por los corregidores y oficiales reales que podían sustituir a los señoriales en casos de mengua de justicia. Mención especial merece la situación creada en Valencia con motivo de la llamada jurisdicción alfonsina, concedida por Alfonso II de Aragón como un medio para unificar el derecho del Reino de Valencia, tomando la base del derecho valenciano, fulso en detrimento del derecho aragonés. Esta jurisdicción alfonsina fue decayendo en uso a lo largo del tiempo, pero se mantuvo incluso después de los decretos de Nueva Planta. En relación a la jurisdicción eclesiástica, la Iglesia actúa como una jurisdicción señorial, no su señoría, pero cuando nos referimos a jurisdicción eclesiástica, lo hacemos en función de la jurisdicción propia que tiene la Iglesia. La jurisdicción eclesiástica tiene varias vertientes de actuación que la hacía especialmente conflictiva y entraba en colisión con otras jurisdicciones, especialmente con la jurisdicción ordinaria. Por razón de las personas intentaban que mediante el llamado privilegio un fuere se juzgara en tribunales todas las causas en las que participa un eclesiástico. Se ejercía mediante tres tipos de jurisdicción: la jurisdicción eclesiástica la señoría, la jurisdicción eclesiástica común y la inquisición. La jurisdicción eclesiástica señorial actuaba en su señoría, no diferenciándose en este caso del estudiado en la jurisdicción señorial. La jurisdicción eclesiástica común actuaba en el realengo, tanto en razón de las personas clérigos como en razón de las materias o asuntos de religión. Estuvo organizada jerárquicamente, teniendo un sistema de apelaciones propio de la estructura de la Iglesia, y las causas en primera instancia las conocían los obispos. La segunda instancia se practicaba ante los tribunales metropolitanos, que agrupaban territorialmente las sedes episcopales tanto en la península como en la India. la última instancia, debía de verse en Roma, en cuanto a la Inquisición aparece como tribunal especializado dentro de las jurisdicciones especiales eclesiásticas que se desarrolla más ampliamente en la Edad Moderna, a ser restaurada por los reyes católicos, si bien con anterioridad ya había existido la Inquisición medieval. En relación a la jurisdicción mercantil, el inicio del comercio y la asociación de los comerciantes y la creación de los consulados hizo que desde el siglo XIII se fueran creando tribunales específicos, los consulados, mediante jueces especiales llamados cónsulos de mercaderes. En un principio solo abarcaba a los empresarios marítimos, pero posteriormente amplió a los comerciantes. El derecho mercantil aparece como un derecho, una jurisdicción sobre los mercaderes asociados y un procedimiento rápido y verbal que tiene como mucha relación con el derecho canónico. Ya en las partidas se conoce la existencia de juzgadores, conocedores de los hechos del mar que eran nombrados y conociendo los pleitos de los navegantes. El consulado del mar era una realidad, un gremio de mercaderes. En el año 1283 se instituye el Tribunal del Consulado de Valencia. Además de los consulados de las ciudades más importantes de la Corona de Aragón, existían consulados en el extranjero cuyos cónsules eran nombrados por Barcelona desde Jaime I, renunció en el año 1266 el nombramiento de dos cónsules concediendo su privilegio a Barcelona, aunque siguiendo bajo el control del monarca dos de los enclaves comerciales catalanes como Túnez y Bugía, cuyo nombramiento realizaba el rey. Respecto de Castilla, la actividad mercantil de Burgos y Bilbao propició la creación en esta ciudad de sus respectivas consulados que a su vez tenían su propia jurisdicción. En Burgos se creó el consulado en el año 1494. La problemática de creación, junto con otros temas como averías, flete, dedicaba especial atención al tema de la jurisdicción, concediendo al consulado el conocimiento de los asuntos entre mercaderes burgaleses y sus factores, dando dentro y fuera del reino, y al priori a los cónsules. El tribunal que fijaba era colegiado, pero en primera instancia, como en apelaciones, eran formados por profesionales. El procedimiento que ordenaba seguir, siguiendo la costumbre, el breve sumario oral. El procedimiento que frente al desarrollo en materia civil es más técnico. La ejecución de la sentencia corre a cargo del merino de Burgos. Desde el año 1495 se examinó de la jurisdicción del consulado de Burgos al condado de Vizcaya, las provincias de Álava y Guipúzcoa, lo que después se consolidó como creación del consulado de Bilbao en el año 1511. El régimen descrito para el consulado de Burgos se aplica también a otros consulados. A continuación vamos a ver la lección 10. La lección 10 sería prestaciones económicas de los súbditos, prestación personal y militar y organización y la organización eclesiástica. En relación a la primera de estas cuestiones, la prestación económica de los súbditos, en primer lugar hemos de ver los caracteres generales del sistema impositivo y diferenciación de otras figuras. Denominaremos genéricamente tributo a todo ingreso ordinario percibido en virtud de la potestad pública de imperio. Son especies del mismo al impuesto, las contribuciones especiales y las tasas. Los impuestos son tributos exigidos apoyándose en la existencia de una norma que obliga a súbdito a entregar parte de su riqueza. Pueden ser impuestos personales de capitación o impuestos sobre patrimonio o impuestos territoriales, etc. Las contribuciones son tributos exigidos apoyándose en la reciprocidad entre la conducta del Estado que cobra la ventaja que el súbdito que paga, que obtiene el súbdito que paga. Las tasas son tributos exigidos apoyándose en el beneficio que particularmente obtiene el súbdito por una actividad estatal. Los tributos son de naturaleza jurídico-pública porque están basados en la potestad de imperio que tiene el Estado en sentido amplio. El fundamento jurídico de la tributación es la potestad regis o imperio fiscales, que se fija tempranamente en documentos de aplicación del derecho y posteriormente en el fuero viejo de Castilla, cuando la primera ley cita como una de las cosas naturales del señorío del rey que pertenece a él por razón del señorío natural. Los yantares extendidos estos en sentido amplio de contribución de los súbditos al mantenimiento del rey y del aparato del Estado. También recogido el deber de auxilium que deben de los súbditos a su señor natural que es el rey. Como síntesis de lo dicho, podemos en los distintos territorios peninsulares la hacienda se rigió por los siguientes principios. Concepto público de potestad real, monarcas considerados como grandes señores dominicanas, la cesión del cobro de los derechos públicos a personas privadas, el establecimiento de impuestos personales, se dibujó la distinción entre de la época visigoda y se formuló la separación entre patrimonio del príncipe y el erario público, la confusión en muchos casos de la figura de naturaleza jurídico-pública con otra naturaleza jurídico-privada y evolución de prestaciones personales hacia prestaciones económicas y desde el pago inicial en especie al pago en moneda. En relación a los ingresos ordinarios y extraordinarios. En relación a los ingresos ordinarios nos encontramos con ingresos de naturaleza jurídico-privada, que son los procedentes de la explotación de las tierras privadas de la corona y del monarca directamente mediante un sistema de arrendamiento. En relación a los ingresos de naturaleza jurídico-pública nos encontramos en primer lugar con los impuestos directos, dentro de los cuales destaca el tributum, que no se perdió totalmente el impuesto territorial bajo imperial, que permaneció durante la época visigoda. Debe de realizarse el pago de forma frecuente en San Martín, 9 de noviembre. No solo la Martiniega, que no solo graba la tierra, sino la capacidad contributiva total, generalmente evaluada a razón a la tierra y los medios de cultivo que se tenían al modo del tributo romano. También aparecen tributos capitaciones personales. Hacia el siglo XII se cobraba un impuesto personal a la generalidad de aprobación denominado pecho, a partir de un censo elaborado a las villas en razón de los bienes e inmuebles del vecino. Se recaudó también en Navarra, pecha, y a veces cobrado por el sistema de encabezamiento y en Aragón, peita. También encontramos con las capitaciones personales pagadas por las minorías, por moros, judíos, con cierta proximidad conceptual y idea de contribución especial en cuanto a un pago que implica protección. Recientemente se ha realizado estudios en los cuales se demuestra que los impuestos que exigieron las monarcas cristianas a los súbditos mudéjares estaban regulados ya por ley islámica en el siglo VIII. También encontramos con las cantidades pagadas en sustitución de alguna prestación de carácter personal de naturaleza jurídico-pública, como veremos posteriormente. Otro supuesto serán los impuestos indirectos y las tasas. Durante los primeros tiempos de la Reconquista, el tráfico mercantil se debilitaba enormemente, por lo que los impuestos indirectos apenas subsisten a ser difíciles de cobrar porque se necesita una organización que no se tenía. Pronto se inicia una complicada red de gravámenes del tráfico y venta de mercancías y ganados y del tránsito de personas. También los ingresos procedentes de la explotación de antiguos aprovechamientos comunales a la propiedad del monarca. Con la consideración jurídica de tasas, nos encontramos con el forestazge, aprovechamiento de bosque, el esbargo o esbargue, aprovechamiento de pastos, y el montazgo, montazgue, aprovechamiento de monte. Entre las tasas tuvo especial relevancia el caritel y sello, cantidades pagadas por la expedición de documentos por la Cancillería Regia. En relación a otros ingresos, nos encontramos con ingresos ordinarios no de tipo impositivo, como las caloñas, penas pecuniarias pagadas por la comisión de algún delito que derivaba en pena de cámara, las regalías, especialmente acuñación de moneda, pero también el establecimiento de ferias y mercados, minas y salinas, adquisición de tierras, yermas y bienes vacantes con o sin dueño, bona vacanti, tercias reales, dos novenas partes, tasmias de los diezmos pagados a la Iglesia que se reservaba en ley por concesión del Papa y fueron ingresos extraordinarios concedidos que después se fueron haciendo cada vez más habituales. En relación a los ingresos extraordinarios, nos encontramos fundamentalmente con el quinto del botín, porcentaje del botín de guerra, al que el rey tiene derecho evaluado una vez que se haya pagado los gastos de los soldados, que son las expensas. También las parias, que eran tributos pagados por los reyes extranjeros, especialmente musulmanes, en momentos de debilidad, que se establece un vasallaje con los reyes cristianos pagando una cantidad de cambio de explotación. Donaciones por parte de los particulares y las confiscaciones procedentes de las condenas por traición u otros delitos procedentes de expulsiones por parte del rey de la declaración de la ira regia. En relación a los servicios extraordinarios, son ingresos extraordinarios que el rey pide a los súbditos para hacer frente a momentos de agobio de la arca del rey. Estos ingresos no pueden ser establecidos unilateralmente por el rey. La moneda forera en un principio era un servicio extraordinario votado en cortes a cambio del cual el rey se compromete a no quebrar la moneda, alterar el valor de la moneda, acuñando con menor valor el metal del que figura como valor social. Algunas de las numerosas prestaciones económicas nacidas como extraordinarias, como el monedaje, bobadje, coronaje, invalidaje, se convirtieron en ingresos ordinarios. En relación a la recaudación de los impuestos, no hubo un sistema único y ninguno de los que se utilizaron fue efectivo. El sistema habitual fue el arrendamiento del cobro a particulares mediante una adjudicación en pública subasta, con mucha frecuencia las consiguieron las familias judías. En segundo lugar, en gran medida se utilizaron los concejos para, a partir del siglo, sobre todo XIII, la recaudación de determinados impuestos, especialmente indirectos. La tendencia que se mantuvo en gran medida debido a las frecuentes peticiones en cortes fue la de concebir la recaudación hacia la administración directamente. Sistema que no llegó a establecerse de forma generalizada, especialmente por los problemas económicos de mantener el aparato administrativo adecuado y de tener un control efectivo sobre el mismo. En relación a la prestación personal militar y su organización, el auxilio militar como prestación general y su exención. La prestación militar va a haber una importante diferencia entre los distintos espacios conquistados. Me interesa destacar que arrancaría en el siglo XI, momento en el cual se inicia una consolidación de la prestación militar y se configura distintas formas de convocatoria y prestación. En este periodo no puede pensarse la existencia de un ejército organizado sino de una posición de grupo. En relación al fosado y el apellido, son tipos de convocatoria y el principio fundamental de la organización del ejército era la obligación general de prestación de servicio militar. No existe un ejército permanente. El llamamiento público no siempre corresponde al monarca, puesto que depende del tipo de acción bélica de que se trate. En relación a ello, puede diferenciarse dos tipos de convocatoria, que son el fonsado o hueste y el apellido. El fonsado o hueste era la expedición ofensiva de mayor amplitud. Su convocatoria correspondía exclusivamente al rey, que podía estar a su frente o delegar en algún magnate. La obligación de acudir afectaba a todos, tanto a caballeros como a peones, y el incumplimiento estuvo fuertemente penalizado. El no acudir al mismo provoca lo que en un principio pudo ser una multa y posteriormente se convirtió en el pago sustitutorio. La fonsadera, posiblemente la frecuente excepción de su pago concedida mediante privilegio a localidades completas o a parte de la población en la cesión de su pueblo a particulares, provocó que tuviera cada vez menos importancia económica, a partir de una cantidad mínima que se fijó frecuentemente en los sueldos, realizándose el pago en Pascua de Resurrección o en marzo, de aquí que reciba el nombre de Marzazga. El apellido o somatent en Cataluña se designa a la forma de convocatoria mediante una llamada o alarma en una expedición defensiva, por lo cual deberían de acudir rápidamente a toda la convocatoria que solía ser por el Consejo, mediante repicado la campaña, tañer de instrumentos o el sonido de, por ejemplo, cuernos. La obligación afectaba a todos los habitantes. Otras expediciones menores eran la cabalgada, que era una simple correría de devastación o rapiña en lugares fronterizos, u una serie de servicios menores como la azaría, algara, algaradas, atalaya, zaga. En un principio, los que acudían al servicio debían llevar armas y alimentos, su manutención mediante talegas. Posteriormente, solo debían de aportar las armas y el mantenimiento corría a cargo del rey, generalmente más tarde el pago de ciertas cantidades, expensas que se realizaba fundamentalmente mediante lo conseguido en el botín de guerra, que fue objeto de minuciosas reglamentaciones. Para su creación es necesaria la llamada milicias reglamentaciones, perdón. Las milicias señoriales y concejiles. Como se ha dicho, no existe un ejército ni siquiera real, sino que solo existe una justa acusación de tropas de diversa procedencia que en un momento determinado se unía mediante la convocatoria real. En estas tropas más significativas destacaban las milicias señoriales compuestas por un número de hombres a pie y caballos que debían acudir al llamamiento rey, especialmente las milicias concejiles organizadas en noticias y sufragadas en el seno de los concejos que tuvieron una enorme importancia a partir del siglo XI. Su origen está claro. Posiblemente estuviera la repoblación de la Extremadura leonesa, donde por primera vez aparece la obligación de que todo el que tenga fortuna debía de acudir. Sin embargo, se hacía imprescindible unificar la dispersa y regular normativa recogida en los textos de carácter local. La respuesta a la regulación en textos de carácter territorial, dejando nítida la naturaleza de la prestación, lo que solo se realizaría tardíamente y no en el presente sistema jurídico. Ya al final del periodo que estudiamos empezaron a organizarse cuerpos diferentes procedentes de la asociación de un número de localidades para la defensa de intereses comunes, especialmente comerciales y de orden público, asociaciones que conocemos como el nombre de hermandades. Las hermandades regionales en general poco duraderas se crearon un ambiente de eficacia del procedimiento. Esta idea de perfeccionista de Isabel la Católica que promueve pero no las crea, intentando organizar compañías militares permanentes. Las tropas que componían estas expediciones, por si debía ser procedencia, tienen distintos jefes como los señores. En relación a las órdenes militares, la aparición de las órdenes militares en el programa de la Reconquista supone una importante transformación en la misma. Se trata de asociaciones, hermandades, cofradías de caballeros con el fin de combatir al infiel, mezclando motivaciones religiosas y militares y constituyendo un elemento importante de señalización en la última fase del proceso de Reconquista. Para su creación fue necesaria una bula papal, en su origen una serie de elementos como el espíritu religioso de cruzada. En la península se extendieron pronto órdenes militares fundadas en Palestina con motivo de las cruzadas, como la de los hospitalarios, la de los templarios, especialmente por Aragón y Cataluña. Rápidamente se crearon otras directamente españolas, todas ellas en principio dependientes de la orden del Císter. En Castilla las más importantes fueron la orden de Calatrava, la orden de Alcántara y la orden de Santiago. En Aragón, la orden de Montesa. Si bien en un principio constituyeron elementos muy importantes en el mantenimiento de las fronteras desde el Tajo y la conquista del territorio hacia el sur, su importancia militar y económica, su salida del control del poder real y la lucha de poder que mantuvieron en su seno por el acceso a los maestrazgos controlados por grandes familias y facciones mobiliarias durante la Baja Edad Media, hizo finalmente que se incorporara los maestrazgos a la corona de los reyes católicos, iniciándose su decadencia. En relación a la organización eclesiástica, hemos de ver en principio la confirmación de los dominios eclesiásticos y su significación político-administrativa. La invasión musulmana imposibilita en los primeros momentos la existencia de una Iglesia con la organización nacional que se mantuvo en la época visigoda. Dos tensiones fundamentales vamos a apreciar desde el inicio de la Reconquista y la ordenación del territorio. En primer lugar, la pugna de los condes primero y los reyes después por el control de la Iglesia frente a la tendencia aglutinadora del papado, y en segundo lugar, dentro de la frontera de cada reino, el intento de la Iglesia por controlar las monasterias e iglesias propias. El primer efecto que tendría la organización eclesiástica en la marca hispánica sería su integración en la organización franca, estructurándose las unidades eclesiásticas por diócesis que coincidían con los condados divididos a su vez en parroquias. En los primeros momentos de formación de los distintos condados y reinos, la independencia política solo se considera efectiva cuando se controla al clero en el territorio. La injerencia del papado en la política de los distintos reinos hace evidente en el reino castellano leonés desde el reinado de Alfonso VI, cuando amenazado de excomunión abandona el rito mozárabe para acoger el romano en el Concilio de Burgos desde el año 1088. También se plantearon frecuentes los conflictos de competencia entre los tribunales ordinarios y los tribunales eclesiásticos. Estos se intentaron resolver mediante las llamadas concordias o textos que fijaban los límites recíprocos. La Corona de Aragón, imitación del sistema catalán desde el año 1972, se va extendiendo el nombramiento de una persona que decide la cuestión de competencia entre la jurisdicción real y eclesiástica. Este nombramiento recayó en el canciller, que era un oficial real, y a su vez recayó el nombramiento en un eclesiástico. El sistema fue extendiéndose a Valencia, Cerdeña y Baleares. Respecto a la Inquisición, con la jurisdicción ordinaria se plantea con frecuencia la competencia sobre los llamados familiares. La Inquisición considera que caen bajo su competencia, pero el problema está en la extensión del concepto, que en Cataluña se reduce a las Cortes de Barcelona del año 1599. Por último, en relación a las diócesis, iglesias propias y monasterios. Sigue manteniendo durante este periodo las iglesias propias e iglesias privadas edificadas y conservadas a costa de un señor particular que en compensación recibe ciertos derechos para el nombramiento de clérigos como para el cobro de todo parte del rendimiento de la iglesia. Este tipo de propiedad adquiere un carácter señorial nítido, constituyendo una unidad patrimonial basada en la unidad de altar y la iglesia de propiedad privada junto a las heredades que constituye su dote y derechos que percibe. Este carácter se agudiza debido a la no distinción entre el derecho medieval entre la diferenciación romana entre las cosas fuera de comercio de los hombres y las que están dentro del comercio y del patrimonio. Esto no impide que desde muy pronto empiece a haber prohibiciones a dicha protección que provenían tanto del papado como del rey, como de los concilios, prohibiciones que en ningún caso tuvieron el efecto de erradicar la protección de iglesia. La evolución que tiene esta figura a veces dibujado a sus límites es hacia el derecho del patronato, tal como se configura en esta legislación, así se ha recogido. Bueno, pues con esto vamos por finalizada esta breve introducción de las lecciones 9 y 10. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo a la semana siguiente.